Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque la actualidad también tiene que ver con la mirada sobre las cosas. Por ejemplo, Melania Trump, ¿es elegante o demasiado sofisticada? Al cabo, juzgamos las cosas también por su aspecto. Y la belleza, la elegancia, el saber estar son partes de la realidad. ¿Se nace o se hace uno elegante? Yo creo que se nace como Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Pues aquí echándote de menos, y tú de picos pardos por ahí.
No, de picos pardos no, que ayer me acosté muy tarde. Muy
bueno,
tarde.
Claro, porque... es que tú trabajar los
sábados. Pero no eran picos pardos, estaba trabajando.
¡Ay, madre mía, madre mía! Bueno, pues aquí tengo también a nuestra Laura Rubio, que ya está con nosotros desde primera hora, a Diego González, que también está,
¿qué tal? ¿Cómo
pero
estáis?
Que no se le veía porque estaba en la pecera.
En el trasfondo
de los temas y la planificación del programa. Y bueno, vamos, porque hoy tenemos muchísimos asuntos. Fíjate que luego en el exprimidor hablaremos de Carla Sofía Gascón y de la hija de Isabel Pantoja y su bebé.
Sobrina.
Ah, es la sobrina.
Claro.
Ay, yo no me entero, yo he dicho hija.
¿Y quién
en el
es Carla
editorial?
Sofía, perdona.
Carla Sofía Gascón, que luego hablaremos de ella, es la protagonista de la película Emilia Pérez,
ah,
es una transexual,
sí,
que se ha preparado a que se ha presentado a los Óscares y
está
ahora
nominada.
Es acusada de críticas a los musulmanes. Pero luego hablaremos de ello. Vamos primero con los Estados Unidos, que también están muy de moda. Mira.
Hola Carmen, quería preguntarte tu opinión sobre Melania Trump. ¿Qué ejemplo crees que debe dar? ¿Cuál es tu opinión sobre ella? Y, en tu opinión, ¿cuál es la mejor primera dama que ha pasado por la Casa Blanca? Gracias.
Mira.
Ana.
Bueno, Melania Trump es una mujer que lo único que sabemos es que es una mujer bellísima, alta, hierática, porque no transmite nada, y menos ahora con ese gorro cordobés. Estaba ideal el día de la noche.
No se le veían los
baile.
Ojos.
Un poco
pero
incómodo, ¿verdad?
Ver.
El tocado, un poco incómodo porque no se la podían
eso
ver los ojos.
Totalmente fuera de lugar para lo que era.
Yo creo otra cosa, pero bueno.
Estupendo para un funeral de Estado o algo así.
Es que no quería que Trump la besase y es que no llegaba. Cuando le fue a dar el beso, le daba el ala del sombrero.
Y una cosa, ¿qué tal me escucháis? ¿Bien?
Divinamente de bien.
Bueno, pues entonces, dicho esto, de Melania sabemos muy poco, que es eslovaca y que bueno, que se empezó haciendo anuncios de lencería y ropa interior en Estados Unidos porque llegó con su familia, o llegó sola y luego llegó a su familia. ¿Qué papel juega la mujer del presidente de Estados Unidos? Pues bueno, no demasiado en lo que son asuntos de Estado, nada, pero siempre ha sido un poco como mujer florero, desde Jackie, porque se preocupaban más de cómo iba vestida. Todas se crean una imagen con algún diseñador de cabecera. No todas, pero por lo menos Jackie cogió a Led Cassini, que también había hecho la imagen de Grace Kelly. Y bueno, eso es lo que podemos contar de ella.
Luego hay algunas primeras damas, y yo creo que en general todas ellas han asumido causas benéficas, la protección
de
los enfermos, de los discapacitados.
Para que tengan algo tienen que hacer.
Hombre, y no
entonces,
solo, también hay una mirada de compasión sobre la realidad, ¿no?
Claro, pero es que eso se lo organiza su equipo para hacer cosas solidarias, empáticas. Pero vamos, que yo creo, no sé vosotros, que de Melania nos puede sorprender, a lo mejor porque es una mujer muy inteligente. Mira, la mujer de Nixon fue una mujer muy, muy buena.
Hombre, y la de Obama marcó mucho un antes y después. La mujer de Obama tenía un protagonismo extraordinario e incluso también tuvo que ver con las posiciones del marido.
Y Clinton, la mujer de Hillary Clinton.
Claro, que luego se presentó ella.
La conocí en la embajada de Estados Unidos en Santiago de Chile. Y me pareció una mujer con muchísimo carisma y muy, muy brillante.
Luego ha tenido su propia carrera política, se ha presentado también a la carrera presidencial.
De Melania desconozco hasta el timbre de voz.
Todo, todo. Es que no sabemos.
No sé qué timbre tiene.
Por eso la pregunta a esta señora...
Pues tiene que haber. Será cuestión de mirar en internet. Hay aquí una pregunta que me hace gracia, porque en mi entorno empieza a haber bebés, ¿eh? Y no pierdo ocasión para decir que voy a tener un nieto, que es que estoy como una gallina gorda. Mira lo que preguntan.
Carmen, quería saber qué haces cuando alguna conocida tuya da a luz a un bebé. Si esperas unos días a que hayan vuelto a su casa para ir a visitarle, o si vas al hospital. Gracias.
Bueno, depende. Esta es una pregunta, por ejemplo, con mi familia. Voy al hospital inmediatamente cuando me entero que una sobrina daba luz. Y siempre le llevo regalos a la madre.
Yo también.
Que es la que lo he pasado mal.
Sí, del padre jamón. No se acuerda nadie.
Bueno, por lo menos nos acordamos de la madre, que normalmente siempre regalan al bebé.
Pero bueno, la que ha parido y la que está con el bebé es la madre.
Lo sé.
Y para alegrarle un poco. Si son conocidas... pero no amigas, pues espero a que estén en su casa y entonces, bueno, ahí ya les llevo más para el niño, siempre. Algún trajecito o una chaqueta o algo mono para el niño.
La verdad es que ausentarse del hospital cuando la relación no es de directo parentesco parece prudente, porque la madre tiene que descansar. O sea, tampoco es cuestión de que nos presentemos 33.
No la apetece. Que la vean con unas ojeras tremendas y pálidas recién haber tenido al niño. Yo eso solo lo hago con mis sobrinas. El ir rápido a verla y estar con ella.
Claro. Y aquí hay una propuesta de un oyente absolutamente original.
Hola, Carmen. Una pregunta. Mi hija se casa en septiembre por la iglesia. Ella no tiene relación con su padre. Los he sacado a fuerza de limpiar casas yo sola adelante. Me ha pedido que la lleve al altar y bueno, pienso que en este caso, además de los novios en una boda religiosa, la protagonista es la madrina. No sé qué te parecerá. He visto una chistera ideal de fibra natural tintada en azul gabardina con un tocado floral en mostaza. En base a esto, ¿cómo quedaría un chaleco en un blanco adamascado y un pantalón azul igual que el sombrero y la chaqueta de frac con mi flor, vamos, vestida como padrino? Muy discreta, pero muy femenina. Yo, en este caso, quiero ser lo más discreta posible para dejarle el protagonismo a la verdadera madrina.
Corazón, me has hecho reír, de verdad. Porque decir que quieres ir lo más discreta posible y vas a ir disfrazada, porque tú no vas como eres tú. Entonces vas
bueno,
a llamar
no
la
sabemos.
Atención más que los novios. Sí, yo creo, vamos, es mi opinión. De verdad me parece maravilloso el esfuerzo que quieres hacer para parecer un hombre como padrino. Pero nadie ha dicho que el padrino tiene que ser un hombre, porque si no está o no quiere la novia y quiere que realmente te va a dar a ti una representación por todo lo que ha significado en su vida y lo que te has esforzado, pues tú vete como eres tú, como su madre, llevando a tu hija al altar, con todo el orgullo de mujer que ha sido capaz de sacar una familia adelante y que el padre ha estado ausente, entonces no te vistas de hombre para nada. Tú vístete muy mona y elegante y ya está, y normal, sin extravagancias, como una mujer que acompaña a su hija al altar. Esa es mi opinión. Dicho esto, tú vete como te haga ilusión. Si te hace ilusión llevar la chistera, pues lleva la chistera. Yo es que no, pero yo personalmente no lo haría.
Es que hay gente que se pone smoking masculino en una fiesta o se pone una suerte de frac femenino, o sea, una variante.
Pero bueno.
Pero yo no sé, en una boda
diferente.
Nunca lo había visto.
Eso es diferente. Tú en una fiesta puedes ir con un smoking ideal y no tiene nada que ver, pero aquí hay unas connotaciones de hombre-mujer y hay una connotación por encima de todo que es que su hija quiere que sea su madre, que es la que ha estado siempre ahí trabajando para que no les faltara de nada, mientras el padre ni lo veían, ¿eh? Entonces, ¿por qué va a tener que ir disfrazada de hombre? Va feliz como es ella, acompañando a su hija.
Bueno, pues es el consejo de Carmen Lomana, nuestra oyente, que desde luego ha sido una oyente muy original. Perdona, Carmen.
Que no, que decía que si no quiere llamar la atención, pues va a hacer todo lo contrario, porque como entre en la iglesia vestida con chistera y con un, no sé, frac, no sé si será frac o será un... ¿Cómo se llama lo que llevan los hombres en la...
¿El smoking?
¿Pero a qué te refieres? El traje
¿El
este...
chaleco?
No, el... No.
El de pingüino.
El traje largo este, no me sale ahora el nombre.
El chaqué.
No, lo que eso, lleva un padrino el y lo que es de ceremonia. Chaqué. Un chaqué. Ahora se me ha venido a la cabeza.
Hay de todas formas una cosa que le quiero decir yo personalmente a la oyente. Dice, quiero ser lo más discreta posible, terminaba su parlamento, para dejarle el protagonismo a la verdadera madrina. Ojo, ella no es la falsa madrina. En una boda con estas características puede haber dos madrinas perfectamente y es tan madrina como la otra. Esto sí que se lo digo a la oyente.
Por eso le he dicho que ella no tiene por qué ser menos,
no.
Ni falsa ni no falsa. Que vaya bien orgullosa, como eres tú, como te guste vestirte. Y ya está.
Y que puede ir perfectamente suntuosa, ¿eh? En el sentido de que es tan madrina como la otra.
Claro, exactamente igual.
Aquí hay una curiosidad que es práctica.
Hola, Carmen, buenos días. Soy Almudena y quería preguntarte una curiosidad que me surge siempre. Cuando nos levantamos de una comida o de una cena, ¿hay que volver a colocar la silla en la posición en la que nos hemos encontrado? Es decir, ¿arrimarla a la mesa o nos levantamos y la dejamos separada? Es que yo la suelo acercar porque a lo mejor me levanto y a lo mejor me tropiezo con las otras sillas.
A ver, claro. Efectivamente.
Mira, tiene totalmente toda la razón. Tú te levantas de la mesa y no vas a dejar la silla ahí tirada donde te parezca, te levantas y la colocas cerca, donde más o menos como has estado sentada. Tú calculas en una mesa, las sillas tienen que estar un poco separadas de la mesa, un poco para que tú cuando te sientas no tengas que empezar a estirar de la silla, sino entrar fácilmente a tu asiento. Entonces tienes que dejarlo más o menos como te lo has encontrado. Que además no cuesta nada, porque te levantas y la arrimas un poquito y ya está, ¿no?
Muchas veces la urbanidad es la expresión de la consideración hacia el otro. Esta es la cuestión,
lógico.
¿No? Efectivamente. Bueno, hay aquí un consejo personal muy interesante que te pido.
Hola, Carmen, buenos días. Saludo cariñoso para la gente de COPE y especial para Carmen Lomana. Carmen, yo estoy pasando ahorita por una ruptura amorosa. Yo quisiera que tú me dieras algún consejo para que este tiempo sea lo más glamuroso posible. ¿Cómo debe actuar alguien en una situación así?
Me encanta este señor.
Lo del chándal,
bueno,
no.
No me dice lo más
escuchar canciones tristes
que sea
tampoco.
Lo menos triste posible. No, lo más glamuroso.
Bueno,
yo
pero
creo
es
que
una forma
quiere...
de hacerse con el tono de la sección,
claro,
¿no? Es bonito.
Claro. Sí. Sí, me ha chocado, me parece genial. Pues desde luego no dejándote arrastrar por la pena.
No usar chándal.
Cuando uno está fatal es cuando más tiene que cuidarse y arreglarse, ¿eh? Porque no hay nada ni nadie que merezca la pena, a no ser una muerte, que estés ahí doblegado, fatal. Además, si por casualidad te vuelves a encontrar con esa persona que te ha producido el desamor, que te vea estupendamente, incluso mejor que nunca. Entonces, quiérete, cuídate y ponte estupendo.
Sal a
ese
darlo todo.
Es el consejo que te puedo dar.
Mira lo que dice Diego. Sal a darlo todo.
Y rodéate de cosas que te gusten, de cosas bonitas.
Hay aquí una pregunta sobre el famoso roscón. Mira.
Hola, buenos días. Una pregunta para la señora Lomana. Le acabo de oír decir que el roscón que celebran en su casa, que ha tenido 45 invitados. Y me gustaría saber si no le entra así un poco de agobio de pensar en tanta gente, en organizarlo, en cómo servirlo, cómo preparar todo, que si no se agobia. Que a mí yo creo que me produce un poco de vértigo solo el pensarlo.
Efectivamente.
Pues un poco de vértigo nos produce a todos, ¿sabes? Dos días antes dices, a ver, porque nunca sabes si van a llegar los 45 o 50.
Eso
porque
encima.
Porque muchos vienen acompañados de amigos que no te dicen nada y se encuentra con un amigo y le dice, ah, ¿vas a casa de Lomana? Pues mira, voy contigo que me apetece. El mirar y un poco el cotilleo. Pero yo estoy muy acostumbrada a organizar fiestas, almuerzos, roscones. Y la verdad es que lo hago con bastante facilidad, no me preocupa mucho. Lo único que quiero es que todos lo pasen bien, que haya suficiente comida, porque el roscón no es sentados. Bueno, es sentados, pero a la hora de pasar al comedor, pues es un buffet y los camareros también van pasando. Y no hay problema, ¿no? Bien, Cristina te lo puede decir.
Bueno, está impecable, pero yo lo que te digo es que yo he visto cómo se desarrolla perfectamente y lo que no dudo es que tiene detrás una trastienda.
Sí, sí tiene. Sí.
¿Cuántos roscones para 45 invitados?
Cosas. Exactamente, ¿cuántos roscones? Pregunta Diego.
Pues tres roscones. Tres roscones, porque pido ¿Solo? Los grandes. Tú sabes que roscones hay de todos
de distintos
los
tamaños.
Y luego hay muchísima comida. Hay gente que luego no quiere el roscón con el chocolate, que lo saco un poco al final, porque se ponen de gin tonic, de whisky, de champán.
Pues eso hay que empaparlo, Y luego...
En realidad debería ser roscón y chocolate, pero yo no, o sea, quiero ya que sea como una merienda cena.
Claro, claro. Y el roscón...
Lo más agobiante...
Claro, y el roscón, un roscón de esos, ¿de cuánto es? ¿De 3 kilos?
Ay, no lo sé.
Pues lo mismo, sí, más o menos.
Tiene que ser como una mesa, porque si no...
Claro. ¿Qué me decías?
No, pero eso luego ya se pasa partido, los trocitos. Se pone un roscón simbólico, no simbólico, uno de los que vamos a tomar en la mesa, pero lo demás ya se pasa cortado con la nata o con lo que sea y... con la taza de chocolate llena.
Qué bueno, sí. Qué bueno.
Así que bueno.
Y luego,
lo que
la recogida.
Más me angustia, y yo no sé a vosotros, hacer el listado de invitados y que no te contesten y que faltan 3 días y todavía no te han dicho, no te lo han confirmado, sí o no. Por favor, en cuanto os inviten, procurad contestar.
Claro.
Porque es fundamental y sobre todo... En esto no importa tanto, pero en una cena o almuerzo sentados, por supuesto.
Y luego te queda la recogida, claro. Luego se van los 45
bueno,
y están las migas aplastadas
no
en el suelo,
nadie,
la taza que ha quedado la marca chocolate.
Todo, el baño.
Claro.
El baño se va limpiando sobre la marcha. Todo el tiempo que están, hay una persona que va limpiándolo. No, si es... Es una trabajera, ¿eh? Yo muchas veces pienso, ya no lo voy a hacer más con tanta gente. En mi casa, fuera, te da igual.
Sí, 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 sí. Bueno, hay una pregunta que es sobre las preguntas.
Feliz año para todos. Oye, Carmen, mira, tengo una duda y yo saber cuál es la pregunta que nunca te han hecho y que te gustaría que te hiciesen. Muchas gracias.
¡Qué difícil!
La han pillado.
¿Qué es? Y me han preguntado tantas cosas... Pero fíjate, nunca han valorado mi gran esfuerzo por reinventarme y hacer otra vida. Entonces creo que pues esa pregunta de cómo lo has conseguido o qué es lo que más valoras de ti, pues la fuerza de voluntad y la disciplina. Eso es lo que más valoro de mí.
Es verdad,
cada
¿eh? Carmen es súper trabajadora y muy seria en eso.
Y sí, sí, la verdad es que nunca me han preguntado qué valoras de ti, qué te parece, cuál es uno de tus mayores valores en como carácter, como persona. Eso y la empatía, porque yo en cuanto veo que alguien sufre o le ha pasado algo, ya estoy yo que no puedo más. Y procuro ayudar. Ah, os diré que el tapicero de Benetuser me ha mandado una foto maravillosa diciendo, aquí está tu tapicería, que no, es la suya, pero ya le han puesto la puerta, ya se ve fenomenal, tiene todo, ya está trabajando. Pues mira, con las ayudas que le ha dado todo el mundo.
Pues yo tengo que tapizar unas cosas de casa, o sea que ya me estás dando la dirección para que en Benetuser empiecen a trabajar, porque realmente...
Es un maravilloso tapicero y mandan cosas fuera, muchas.
Fíjate, y Carmen lo ha ayudado definitivamente, entre otras cosas contando su caso,
pues mira,
¿no?
Aunque sea viéndole, apoyándole, todo. Y como a él, muchos...
Vamos a recordar a nuestros oyentes cuál es el teléfono en el que tienen que plantear sus preguntas a Carmen Lomana. Es el 666-55-400. Ahí tenéis que dejar vuestras preguntas de sonido. 666-55-400. Regresamos enseguida con esas cuestiones que hoy ya más que del corazón o de sociedad son de actualidad, porque hablaremos de la sobrina de Isabel Pantoja y de la actriz Carla Sofía Gascón.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Laura tiene 29 años, dos trabajos y sigue compartiendo piso.
Y Antonio paga un alquiler tan alto que no puede ahorrar para comprar una casa.
Desde que nos casamos ya son 5 años y 5 años que llevamos de alquiler.
Hoy, en España, se necesitan hasta 8 años de sueldo bruto para comprar una vivienda. En los 80 eran 3.
Este jueves, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España buscando respuestas al gran desafío de nuestro tiempo, el acceso a la vivienda.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva? Y te puedo decir muchos más, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. Flore, de Farmacias de Laboratorios, de venta en farmacias.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Con Alcampo sales ganando porque tienes el fresón tarrina 500 gramos a 3,25 euros la tarrina. Hasta el 2 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el aceite de oliva La Masía de 5 litros a un precio imbatible de 4,89 € el litro. Hasta el 12 de febrero. El mejor precio garantizado. Carrefour. Promo, promo,
promo. En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es Gobierno de Aragón.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar,
gallinas en libertad. Quiero estar...
una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Con Endesa y sus tarifas de gas, tus próximas facturas no serán una preocupación. Porque estar a tu lado es darte soluciones y la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Vamos a hablar de nuevo de Lico Cosmetics y esta vez Laura Rubio nos va a hablar de una cosa muy interesante contra el envejecimiento de las manos.
Oye, que qué importante es tener las manos bien cuidadas, porque yo no sé si tú sabías que se puede averiguar la edad de alguien por sus manos.
Se ve. Sí, bueno. Es difícil de disimular.
Bueno, pues en Lico Cosmetics han desarrollado el primer tratamiento 360 grados contra el envejecimiento de la piel de las manos. El nuevo tratamiento de Lico consta de dos pasos: un sérum despigmentante que actúa de manera integral contra manchas de la edad y una revolucionaria mascarilla regeneradora que reduce las microarrugas y flacidez en esta zona. Consigue unas manos más jóvenes en tan solo 14 días. Lico transforma el conocimiento científico, ya sabes, en resultados visibles con los mejores activos del planeta y un cuidado al milímetro. Tu cara, tu cuerpo y cabello estarán en las mejores manos con Lico Cosmetics. Y ahora, por este nuevo lanzamiento, tenéis hasta un 15% de descuento en el tratamiento aplicando el código CRETAN en la web. El código CRETAN. Visita licocosmetics.com.
O sea, la palabra CRETAN es C-R-E-T-A-N.
Correcto.
CRETAN, ¿eh? La metéis ahí en licocosmetics.com y a ver qué encontráis. Muchísimas gracias, Laura.
Gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tenemos unas noticiones. ¡Qué barbaridad! Porque está también lo de esa italiana, Laura Rubio.
¿Lo de Chiara Ferragni?
Sí, cuéntaselo a la gente.
Se lo contamos lo primero, venga, vamos allá. Bueno, bombazo que llega desde Italia. Una influencer que se llama Chiara Ferragni, que por el que no lo conozca, pues es la más famosa de Instagram, influencer como tal, porque luego hay famosos que tienen más seguidores. Pero la que se dedica a esto del tema influencias, bueno, pues tiene 29 millones de seguidores.
¡Tela!
¿Qué ha pasado con esto? Bueno, hace un año anunciaba su separación con su exmarido, que es Fedez, que es un rapero también italiano muy famoso allí. Pero es que ha sido ahora cuando se ha destapado todo el pastel. Resulta que este señor la estaba engañando durante toda la relación.
La marinera.
Llevaba una doble vida.
Bueno,
es que
en la
fuerte.
Boda se dedicó a hablar con la otra.
Está hablando...
No oigo a la mana.
¿Conocéis al tal Fede? ¿Lo habéis visto?
Sí. No.
Porque queda susto al miedo, ¿sabes?
Ah,
susto
sí,
al miedo.
Es feo.
El cuello todo tatuado. A mí nunca me ha producido confianza. No, nunca.
A mí tampoco, Carmen, estoy de acuerdo contigo.
Y no sabes lo guapa que es esta niña. Lo parecía la pareja perfecta, ¿verdad, Laura?
Totalmente. Bueno, es que hubo hasta show con la pedida de mano. Porque se paró un concierto suyo y le pidió matrimonio delante de pues miles de personas que estaban en un concierto. O sea, es que ha sido una relación, vamos, súper pública, súper seguida por todo el mundo. Y yo no entiendo nada de esto.
Esta niña, que no tenía nada que ver, yo cuando tuvo al primer niño, que era una preciosidad...
Leo.
Yo pensaba, Leo, pobre niño cuando su padre lo coja en brazos.
¿Por qué?
Dirá, pero
debe
¿qué
dar mucho susto,
esto?
No sé.
Tatuado la cara, el cuello, todo.
Sí, sí. Bueno, vamos a contar un poco la historia así por encima. Hace un año anuncian la separación, ¿no? Bueno, pues desde entonces es verdad que ha habido muchos rumores de infidelidades y tal, pero ha sido ahora cuando el periodista Fabricio Corona ha estallado una bomba. Ha contado en televisión que Fedez había tenido una doble vida durante toda la relación con una señora que se llama Angélica Montini, desde 2017. Esta madre chica mía. Es diseñadora, empresaria y descendiente de una de las familias más ricas de Milán. Y por lo visto ella no quería que se le relacionara con él. Entonces ella decía que preferían mantener la situación como estaba, porque él le llamó 5 minutos antes de casarse con Chiara.
Sí, pero esta señora es una iba a decir una golfa del 10, porque sabiendo que estaba casado, que se casó, ¿qué hacía con él?
Escucha, que mira lo que pasó en la boda, Laura.
No, pues lo de los 5 minutos antes, que antes de subirse al altar, según ha contado el periodista este, pues le entraron dudas a Fedez y llamó a esta chica y le dijo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Lo que pasa que
como la película
ella...
El Graduado.
Claro. Lo que pasa que ella le dijo que no, que eso, que prefería mantener la relación que tenían, que no que quisiera dejarlo, que mantener la relación que tenían en secreto porque ella no quería hacerlo público por su estatus, supongo, es que no lo sé. Como él es rapero.
¿Estaría
casada ella...
también?
Creo que no, pero bueno. No. O sea, todo esto
pues
se
claro,
ha destapado.
Porque le daba miedo, tan tatuado, dijo, bueno, tengo esta desviación. Y me gusta este tipo tan raro, pero que no se entere nadie.
Pues esto sí que lo ha desmentido Fedez, que ayer justo por la noche publicó que esto no era cierto, que era una locura lo que estaban diciendo sobre esto, pero que sí, que es verdad que había mantenido... O sea, él ha reconocido que había estado con otra señora durante toda la relación con Chiara. Y aparte, este chico tuvo un tumor, creo que fue en el hígado, o sea, estuvo muy mal, le operaron y cuando le estaba operando la otra, decía Chiara en su comunicado, yo estaba cogiéndole de la mano mientras le estaban operando, justo después de operarle, y este señor estaba mandándole mensajes a la otra.
Sí, sí, yo conozco un caso.
Esto
similar.
Es muy fuerte. ¿Eh?
Sí. Tremenda historia.
Pobre
¿Me
los
has
niños,
de
te
verdad?
Digo.
Yo no lo sabía, pero es que no doy crédito. ¿Me parece?
Tremendo, tremendo. Y ayer estaba yo en la peluquería y la peluquera estaba ahí de chao chao conmigo. Y de lo que me hablaba ella era del tema de Anabel Pantoja, del hecho de que... Sí, dime.
Lo he escrito mi artículo en La Razón sobre eso y no sabes qué difícil tratarlo con cariño, con delicadeza. Pero ahí hay mucho tomate.
Eso dijiste tú aquí, me acordaba yo el otro día en el estudio. ¿A qué te refieres?
Porque esta niña, yo, o sea, cuando he visto el informe médico, a esta niña la han zarandeado. No con intención de hacerle daño, pero probablemente pues estaba llorando muchísimo, estaba con su padre, creo que en el coche, y bueno, en el supermercado, y luego y cada vez lloraba más, y este pues a lo mejor, digo yo, pues, o se le pudo caer, o una niña tan pequeña la zarandeas un poco para que se calle o para que reaccione. Yo creo que nadie podemos hacer juicios de valor, pero ¿qué ha pasado? Algo raro ha pasado.
El juez ha pedido, desde luego, los vídeos del momento en el que el coche es aparcado, la madre sale y el padre se queda solo con el bebé, donde acontece lo que, según él, porque lo que ha contado él es que el bebé empieza a llorar, él le pone boca arriba, sí, le pone boca abajo, le está cambiando, al final piensa que se está ahogando, le mete un dedo en la garganta para ver si le pasa algo, y finalmente llama a la madre porque no sabe qué hacer, ¿no? Pero el juez ha pedido los vídeos para comprobarlo, y ¿hay alguna declaración de la madre?
Sí, porque después de todo esto ella quiso hacer un comunicado en su cuenta de Instagram, lo hizo a través de un vídeo, y bueno, vamos a escuchar un resumen de lo que dijo, porque era un vídeo de 4 minutos, entonces lo hemos resumido un poquito, vamos a ver.
Estoy aquí como justificándome o defendiéndome de algo que evidentemente no ha sucedido. Simplemente quiero deciros que hemos vivido una situación muy, muy desagradable. Todo viene porque el 9 de enero Alma sufre un episodio, una crisis puntual, la cual nosotros reaccionamos como padres y nos vamos directamente al hospital. Sabéis perfectamente lo que hemos pasado estos días, pero afortunadamente sale todo bien y estamos en casa. Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, cosa que nos encanta y cosa que apoyamos. Los médicos pasan el parte debido a, bueno, pues existe esto, lo vamos a pasar porque es un protocolo rutinario de una bebé de 40 días y demás. Se nos comunica y se nos cae el mundo al suelo porque decimos, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha pasado? Colaboramos, por supuesto, y vamos a contarle al juez lo que ha ocurrido para que quede todo claro. Estuvimos contando nuestra versión, la única verdad, porque con la verdad se va por delante. Se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades, pero no me preocupa porque sabéis dónde tengo la cabeza, la tengo en la salud de Alma y en que esto se resuelva. Entiendo que esto pueda ser bastante complicado de entender. A mí me sigue costando comprenderlo, pero la única comprensión que encuentro es que mi verdad y la tranquilidad que tengo es que Alma está en casa con sus padres, sana y feliz.
Mira, hay que decir que el juzgado, perdóname un segundo, Carmen, no ha tomado medidas cautelares contra los padres. No. O sea, esto es una cosa a su favor, porque de haber habido una evidencia de maltrato, el niño no vuelve a estar con los padres, ¿no? Perdóname, Carmen, sí.
No, que yo te decía que a mí no me pareció bien que Anabel saliese hablando, porque también se ha contradecido un poco. Tendría que haber tenido alguien, un abogado, un médico, que lo explicase de una forma más, con más rigor. Pero bueno, para mucha gente también ha sido estupendo ver a Anabel, porque Anabel tiene muchos seguidores. De todas formas, es una tragedia, después de lo que ha sufrido, que pase esto públicamente y que cada uno especule lo que quiera. Yo creo que dejemos que fluya todo y que esto se va a aclarar perfectamente.
¿Sabes qué pasa? Que a mí lo que me resulta muy difícil es entender la situación sin saber qué le pasó al bebé.
Claro, es que no han querido decir nada.
He leído por ahí que el bebé llegó a convulsionar, ¿no?
Claro.
Y que el juez había pedido las imágenes de ese centro comercial para esclarecer.
Sí, eso sí. Un bebé, pero no hay un informe médico todavía.
Tan pequeño, tan pequeño y tan, cualquier movimiento brusco, pues le puede crear lesiones en el cerebro. Creo que tenía incluso lesiones craneales. Yo pienso, ¿se habrá caído? No sé.
Pues lo veremos porque, insisto, el juez ha pedido las cintas de lo ocurrido porque al parecer las hay en el centro comercial. Y luego estamos con el caso de Carla Sofía Gascón. Es la actriz nominada al Oscar por la película Emilia Pérez, que ha tenido que dejar la red social X porque se ha descubierto que en el pasado hizo tweets de odio racial contra los musulmanes. Claro, la actriz transexual se había presentado como defensora de las libertades y los derechos humanos y ahora pues el tomate es importante.
Ella ha pedido perdón, pero también ha reconocido que esa conversación en torno a sus publicaciones anteriores, dice, en las redes sociales aún causa dolor. Dice además que como miembro de una comunidad marginada conoce muy bien el sufrimiento y lamento. Lamenta profundamente haber causado dolor. Dice que toda la vida ha luchado por un mundo mejor, pero es verdad que esos tuits de carácter racista y bastante polémicos pues la han colocado en el foco porque, claro, está nominada a un Oscar a Mejor Actriz. Es que es muy serio.
Claro, y en Hollywood, ¿no sabes cuando le han dado el premio este que se da antes de los Oscars? Ha sido tremendo cómo la han pitado, la han abucheado, que en fin.
No. Es que fíjate, creo... porque entre las cosas que parece ser que había escrito, pues dice, el Islam se está convirtiendo en un foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente. Esto es clarísimamente una agresión a una comunidad que no se merece esto, porque una cosa es que haya yihadistas y otra cosa es que tú no te puedes entender con la gente normal del Islam.
Ella es una mujer ahora, pero muy nada femenina. Yo la vi en El Hormiguero y digo, ¿pero esto qué es? Es como, o sea, no, su transformación a mujer todavía yo creo que no la ha terminado. Pero debe ser una buenísima actriz, eso sí. Pero es un personaje que fue al hormiguero con su mujer y su hija. Entonces, todas estas cosas a veces son complicadas de entender y digerir.
Claro, lo cierto es que ahora le va a resultar muy difícil en Hollywood ganar el Oscar, porque todos sabemos allí lo que es la corrección política en ese sector de la sociedad y estos tweets la van a perseguir por arriba y por abajo.
Es que incluso
¿no?
tiene algún tweet criticando sí. la gala de los Oscar.
Precisamente, por hablar de esto, de que
bueno,
estaban cumpliendo las cuotas.
Mira, cuando fue al hormiguero, dejó a Motos completamente descolocado. Motos ya no sabía qué contestarle. Estaba como diciendo, pero ¿esto qué es? Además, le preguntaba por peras y salía con naranjas. Como muy fuerte, muy agresiva, muy poco, nada femenina.
Mira,
aparte
el tuit,
de eso, muy incisiva.
El tuit al que hacía referencia Diego sobre los premios Oscar en 2021 decía: cada vez más los Oscars se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo. No sabía si estaba viendo un festival afrocoreano, una manifestación Black Lives Matter o el 8M. Pues, aparte de una gala fea,
claro.
Decía, les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo, dice el tuit.
Ay. Y no le falta en algún sentido, ¿eh? En
tiene
algún
razón,
sentido, ¿eh? No le falta razón en el sentido de que incluso los que somos padres de discapacitados, los que hemos padecido obesidad, sabemos que es que ese no puede ser el criterio de la existencia. O sea, que verdaderamente hay una corrección política que resulta abominable, pero claro, allí
sobre
en Hollywood,
todo en unos premios de cine.
Sí, pero de todas formas allí no se lo van a perdonar. Esto,
yo creo que no.
Yo creo que
no,
le ha costado el Oscar a esta señora. Bueno, y luego tenemos, a ver, por dónde vamos, que ya me estoy viendo que hay tantas
Leonor,
cosas.
Ah,
Leonor. La Casa Real publica nuevas imágenes de la princesa Leonor durante su travesía por el Atlántico a bordo del Elcano.
2 imágenes y un vídeo de las actividades del día a día en este crucero de formación, Elcano. Esa subida a palos, aferrada también a las velas, son unas imágenes que recuerdan a las de su padre, que ya protagonizó. Y está en este crucero de formación, el Cano, está ahora mismo cruzando el Atlántico, camino de Brasil, que va a llegar a mediados de febrero, que es la siguiente parada, cuando salió desde Canarias. Bueno, en fin, que nos muestra el día a día de cómo es este velero de formación llamado el Cano. Y esas imágenes que nos recuerdan mucho a las de su padre.
Oye, furor causa en las masas la princesa de Asturias.
Es que
los pobres republicanos deben de estar desesperados, porque esto va cada vez más a más.
Pero es cuestión de reconocer que es una niña, una mujer, de una madurez, de una formación en todo. Y siempre que ha salido públicamente hablando, entonces, que ha sido perfecta, maravillosa. Y eso se lo debemos también a sus padres y a su madre muchísimo, que ha estado siempre. Y luego tiene esa sonrisa preciosa. Todo.
La verdad es que es adoración lo que la multitud experimenta por ella y, insisto, la cosa va increciendo. Y ahora os vamos a decir que hoy no solo es 1 de febrero, ¿no? Este 1 de febrero es el Día Mundial del Galgo.
¡Anda!
¡Ay, me encanta el galgo!
El galgo, que es ese ser casi etéreo, ligero, absolutamente elegante, muy propio de esta sección, ¿verdad, Lomana?
Pero es un animal muy tímido y siempre tiene miedo, porque yo creo que lleva ya en su genética que en muchos sitios los han maltratado. Yo tuve uno cuando tenía 14 años que me regalaron y es buenísimo, buenísimo, un poco tonto, no es un animal muy inteligente.
Ay, hombre.
Hoy tienes para todo el mundo, Carmen, de verdad.
No, porque además tú le pones, mira, los canódromos, yo no sé si siguen existiendo, le pones un conejo, algo que corra y salen todos como locos.
Bueno, porque estarán educados.
Sí. Claro, porque es un perro de caza.
Y yo te digo que es un perro buenísimo, muy tímido, pero como yo no soy, en este caso, nuestro Rafa, pues a lo mejor es que el mío era así, pero he conocido a Nodo, el de Mario Niebla del Toro, que es una preciosidad de animal, que lo recogió, y es igual, Nodo se asusta.
Pues enseguida. Si te parece, vamos a saludar a Rafael Esteban, nuestro veterinario de cabecera, director médico.